Francia se prepara para estrenar hoy un nuevo gobierno. El primer ministro de Francia, Manuel Valls, reanudó hoy las consultas para la formación de un nuevo gobierno después de que el presidente François Hollande aprobara ayer la renuncia en bloque del gabinete para atajar, para contener las voces discordantes provenientes del ala más izquierdista del Partido Socialista. Está previsto que Valls, que fue nombrado primer ministro en marzo de este año, anuncie en un rato la nueva formación, que será la segunda en 5 meses, aunque también se sostiene que los últimos retoques se están dando aún en este momento y que hay alguna discusión sobre cuándo se producirán los anuncios. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los hechos? El Ejecutivo, formado por Valls en el mes de abril, tras la derrota socialista en las elecciones municipales, se rompió durante un agitado fin de semana en el que el ministro de Economía, Arnaud Montebourg, y el de Educación, Benoît Hamon, criticaron la política de austeridad económica del gobierno y pidieron un giro radical. Rafael Mandresi es nuestro corresponsal en París, está en línea en este momento. ¿Qué tal, Rafael? Buen día.
Buen día, Emiliano. ¿Qué tal?
Nos permite esta noticia ubicarnos en Europa, su crisis, y en varios debates que no se han acallado, ni mucho menos, sobre todo por el lado de cómo encarar, cómo responder desde un país como Francia a las dificultades de los últimos años. ¿Cómo observaste, cómo se explican estas declaraciones públicas que hicieron ministros del gobierno en tono tan crítico?
Bueno, si tuviera que emplear una expresión uruguaya, diría que desde el comienzo del mandato de François Hollande es un gobierno en disputa. Es decir, hay varias líneas que se están afrontando en cuanto fundamentalmente a cómo atajar o cómo enfrentar la crisis económica de Europa y de Francia en particularmente, y lo que ocurrió el fin de semana fue un episodio más que no era previsible que ocurriera en este momento, pero que tampoco es del todo sorprendente, cuando dos de los ministros identificados con, digámoslo, el ala izquierda del gobierno, como decías, públicamente criticaron básicamente lo que se conoce en términos sintéticos como políticas de austeridad, que son las que, a su juicio, está conduciendo, que son las orientaciones que están en curso en el tanto desde las orientaciones de la presidencia como del gobierno del primer ministro Manuel Valls desde que asumió, aunque lo que hay es simplemente una acentuación de políticas que ya venían desde antes con el primer ministro anterior, Jean-Marc Ayrault. Y el desenlace de esto, en definitiva, no tiene tampoco, ribetes novedosos en cuanto a las posturas de unos y otros.
Sí, leo algunas de las frases, por ejemplo, que dijo el ministro de Economía: la sociedad está irritada, hay que responder a sus demandas, es el momento de reaccionar. O esta otra: la reducción a marcha forzada de los déficits es una aberración económica porque agrava el desempleo, es un absurdo financiero porque dificulta el restablecimiento de las cuentas públicas y es un cinismo político porque tira a los europeos en brazo de los extremos.
Sí, probablemente convenga aclarar que son declaraciones que Montebourg ha hecho desde siempre. Es decir, la diferencia fundamental está en que las hace ahora como ministro de Economía, lo cual le da todavía mayor... le da mayor peso, pero cuando era ministro de Industrias hasta hace algunos meses, su punto de vista no era muy diferente. La situación se ha ido tensando la novedad que va a ocurrir probablemente en la tarde de hoy sea que el nuevo gobierno que se anuncia sea básicamente el mismo que el que había, con la excepción de estos dos ministros más la ministra de Cultura, que por su cuenta anunció que no quiere integrar el nuevo gobierno que se forme. Es decir, que puede haber algún otro cambio, pero esta renuncia colectiva, en definitiva, sirve para dos cosas. Sirve para reafirmar la autoridad del primer ministro y la del presidente de la República sobre su equipo de gobierno, y para no solicitar la renuncia exclusivamente de los ministros implicado, sino de darle a todo esto un carácter más colectivo y desde el punto de vista del primer ministro para reafirmar su propia continuidad frente a la decisión que en última instancia es del presidente de la República.
Agrego algunos datos de contexto, Rafael, y tú los completarás porque tú estás ahí, yo estoy acá. Esta crisis del gobierno se produce en un momento en que los resultados económicos, por ejemplo, marcan un crecimiento casi nulo, ¿no? Y desempleo en alza. El año pasado el PBI francés creció 0,3%. El desempleo, por donde anda, está en el 10%. Por otra parte, Hollande está en un bajo nivel de popularidad. Solo 17% de apoyo ciudadano tiene, según las encuestas.
Sí, es una popularidad históricamente baja. Es decir, el apoyo que tiene el presidente, que fue bajando muy rápidamente desde su elección, a falta justamente de resultados en los dos frentes principales, que son el del desempleo y el de la actividad económica, ya alcanzó puntos que por lo menos en la historia de contemporánea de Francia, de la Quinta República, digamos, del último medio siglo, un poco más, son históricamente bajos. Y es precisamente uno de los aspectos que está, digamos, en el centro de la discusión. Es decir, las políticas que se han conducido no parecen dar resultados. Por lo menos es lo que alega a la izquierda, no solo del gobierno, sino también del Partido Socialista. Y allí está uno de los puntos críticos sobre el cual me gustaría volver en un segundo, pero fundamentalmente son esos los reproches que se hacen. Por un lado, que esta política es una política que es calificada como injusta, es decir, que castiga a la población con una carga fiscal que ha ido creciendo considerablemente para resolver problemas como el del déficit o como el de la deuda, y que a su vez no ha dado resultados porque ni el déficit ni la deuda han descendido de manera significativa, ni mucho menos, sino que además el estado económico del país y el estado social del país, si uno lo mira desde el punto de vista del desempleo, no han mejorado, sino que por el contrario han ido agravándose, no de manera explosiva, pero sí, digamos, por lo menos en un estado de estancamiento con los datos de desempleo que manejabas recién, es decir, de un 10% desde hace ya un largo tiempo, y que cada vez que se dan cifras, el aumento, aunque sea de algunas décimas porcentuales, no hace sino acrecentar el descontento y sobre todo el escepticismo respecto de los fundamentos de esta política, a la que por otro lado se acusa de estar, impuesta o por lo menos muy fuertemente presionada desde fuera, en particular desde la Unión Europea y desde el socio alemán.
Ahí vamos al contexto más amplio todavía, ¿no? Dice el ministro de Economía, Arnaud Montebourg, cuando los franceses votan por la izquierda francesa, parece que en realidad votan por aplicar el programa de la derecha alemana.
Sí, es un muy buen orador, Montebourg. Tiene con frecuencia fórmulas muy interesantes, y en definitiva refleja el pensamiento de buena parte, no solo de la izquierda francesa, sino de buena parte del sistema político francés, en particular de tanto de la izquierda, digamos, de la izquierda, de los partidos de izquierda, del Partido Socialista, y también de la extrema derecha. Es decir, que lo que cuestionan es fundamentalmente la relación que se mantiene con las instancias europeas y fundamentalmente con lo que consideran una Unión Europea gobernada, de hecho, por el gobierno alemán, un gobierno de Angela Merkel, es decir, de centro derecha o de derecha. Por lo tanto, hay también una dimensión que, por supuesto, va mucho más allá del estricto escenario doméstico francés y que involucra las distintas posiciones que unos y otros mantienen respecto de la política general conducida por la Unión Europea.
Sí, es un debate que no solamente ocurre dentro de Francia, ¿no? Ocurre dentro de varios otros países, sobre todo aquellos que están en dificultades más serias.
Sí, de hecho hay allí una tensión también sobre quién tejer alianzas, es decir, dentro de la Unión Europea, en el caso de Francia. Es decir, ahí están los partidarios de hacer una alianza de los llamados países del sur, es decir, de acercarse fundamentalmente a Italia, a España, incluso Portugal, y quienes siguen, digamos, propugnando el afianzamiento, o por lo menos el mantenimiento de lo que ha sido tradicionalmente el motor de la Unión Europea, a saber, el eje franco-alemán. Allí también hay diferencias estratégicas importantes.
Rafael, estamos hablando de una crisis que se da adentro del gobierno. Ahora, ¿cómo juegan los otros actores políticos? Por ejemplo, veía que dentro del Frente Nacional, algunos dirigentes de la Unión por un Movimiento Popular, e incluso algunos representantes del extremo izquierda del tablero político, reclaman la disolución de la Cámara Baja, reclaman elecciones anticipadas. ¿Puede llegar a ocurrir algo de esto?
Sí, puede, no es descartable. La decisión corresponde al presidente de la República y solo a él. Es decir, el único que puede decidir una disolución de las cámaras es el presidente. No es previsible que lo haga en el corto plazo, pero tampoco es del todo descartable que ocurra, sobre todo si se da un escenario que es el más inquietante para el oficialismo. A ver, la renuncia del gobierno no es demasiado grave. Lo que sí es más grave es la pérdida de la mayoría parlamentaria. Es decir, lo que ha habido en los últimos tiempos es un número creciente de legisladores, de diputados en particular del Partido Socialista, que se han ido alineando cada vez más en las posiciones que hoy expresan estos dos ministros que causaron esta crisis gubernamental, y que pueden, si siguen, si este grupo disidente sigue creciendo, puede llevar a que el gobierno pierda la mayoría parlamentaria, que es cada vez más estrecha, y en ese caso no sería descartable que la única alternativa posible para François Hollande sea disolver las cámaras. Esto implicaría un llamado a elecciones parlamentarias, y con toda probabilidad en esas elecciones parlamentarias el Partido Socialista perdería esas elecciones, de acuerdo a los resultados de las últimas elecciones que ha habido, municipales y otras, y de acuerdo a lo que son los datos de popularidad del presidente y de su gobierno. De modo que eso conduciría inevitablemente a un último periodo de su mandato de cohabitación, como ya ha existido en otros momentos en Francia, entre un presidente de una orientación política y una mayoría parlamentaria, y por lo tanto un gobierno de otra orientación, es en este caso de derecha. De modo que no habría que descartar por completo que eso se produzca, digamos, eventualmente en el correr del año 2015, si las cosas no cambian, si no aparece algún resultado, fundamentalmente en el frente económico, si el descontento de básicamente los diputados socialistas progresa, y si el electorado del Partido Socialista sigue presionando para que eso ocurra, porque los diputados, muchos de ellos, lo que hacen es responder a presiones de su base. De modo que hoy, en el escenario tal como está planteado, no está a la orden del día la disolución de las cámaras, pero no es tampoco un escenario inverosímil en los próximos meses.
Yo fui haciendo usted unas cuantas preguntas, Rafael. ¿Quedó algo? ¿Algún apunte que te parezca importante añadir?
No, nada fundamental. Simplemente esperar, bueno, qué es lo que va a ocurrir esta tarde, donde se darán los nombres del nuevo gobierno, pero desde mi punto de vista no habría que esperar demasiadas variantes respecto del gobierno renunciante, y simplemente seguir la situación en los próximos meses, porque puede todavía dar noticias, las secuelas de lo que está pasando en términos de la situación política en Francia, de lo cual hoy es solo un capítulo de algo que ya se venía presentando y que probablemente no sea el último.
Rafael Mandresi, corresponsal de En Perspectiva en París, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Con mucho gusto.